Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Parlamento en Radio Sintonía, el seguimiento de la actividad parlamentaria de la mano de diversos parlamentarios en este tiempo, cada lunes a esta hora, y nos vamos ya directamente en una semana en que, marcada por el Pleno, hoy se celebra una comisión de Industria, Turismo y Comercio, y mañana martes día 9 y miércoles día 10, Pleno en el Parlamento de Canarias. En un intento de hacer una valoración sobre los presupuestos del gobierno de Canarias, que previsiblemente serán aprobados, en este caso, pues debatidos y votados en los días 21 y 22 de este mes de diciembre, bueno, pues intentamos conectar con la diputada y miembro de la mesa del Parlamento, Esther González, por el grupo de Nueva Canaria. Y bueno, pues en este caso, a punto, hoy es un día de comisiones, repito, y vamos a intentar conectar con ella. Ella valora que el presupuesto 2022 aspira a que Canarias se consolide como una sociedad más justa, y dice como portavoz económica de Nueva Canarias que no se olvida de la palma, tampoco de los sectores productivos y el empleo, y garantiza los servicios públicos esenciales en referencia a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. La portavoz económica de Nueva Canarias en el Parlamento, Esther González, dijo que el tercer proyecto de la ley de presupuesto de esta décima legislatura correspondiente al año 2022, que se presentaba la pasada semana en comisión, exactamente el martes en comisión, por el vicepresidente y consejero en la materia, Román Rodríguez, aspira a que Canarias se consolide como una sociedad más justa y equilibrada. La parlamentaria del Grupo de Nueva Canarias dijo que no se olvida de La Palma, que Nueva Canarias no se olvida de La Palma, y tampoco de las familias y personas más vulnerables, los sectores productivos y el empleo, además de que garantizan los servicios públicos, educativos, sanitarios y sociales. No conseguimos conectar con la diputada, con Esther González, y bueno, pues tras la aprobación de la ley de presupuesto de la Comunidad Autónoma, decía en esa comparecencia Esther González, que destacaba que se trata de una propuesta a los presupuestos, una propuesta de carácter de marcado carácter progresista, eminentemente social, expansivo, realista y prudente. Pero aseveraba además que en una clara vocación y fomento de las inversiones públicas de apoyo a los sectores productivos y de impulso a la creación de empleo, Esther González manifestaba que los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el próximo año aspiran a que Canarias se consolide como una sociedad más justa y equilibrada, en la que se garantizan los derechos básicos de los ciudadanos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Un proyecto que, como remarcó, no deja de lado la sociedad palmera, se olvida el infierno que están viviendo, no lo olvidan, y aquellos que no solo han perdido sus bienes, sino que la lava les ha arrebatado también su pasado, sus raíces y sus recuerdos. Por ello, añadió que se ha incrementado la inversión territorializada en la isla en un 32,2%, que se incluyen en ella ayudas fiscales, así como complementarias al decreto ley del pasado 30 de septiembre y el crédito ampliable para reconstrucción de 100 millones de euros. Bien, frente a estas valoraciones positivas que se hacen desde los grupos que apoyan al gobierno, en este caso por Nueva Canarias, de parte de María Esther González, con quien no conseguimos conectar, bueno, pues recogemos la impresión de grupo mixto. En los próximos días seguiremos con los demás grupos. Y en este caso, Medina Espino, ex diputada de Ciudadanos, que ya estaba en el grupo mixto al no obtener los 3 diputados Ciudadanos. Bueno, pues Medina Espino como en esta ocasión como portavoz del grupo mixto nos los tacha esos presupuestos de poco realistas para el 2022. Continuación de actividad parlamentaria, seguimiento de la actividad parlamentaria de cada semana, y en este caso hablamos ya con la diputada Medina Espino, la portavoz del grupo mixto. Y bueno, la pasada semana, concretamente el día 2 de este mes, tenía lugar la comparecencia del presidente, del consejero de Hacienda, para dar cuenta de los presupuestos para Canarias en el año 2022, el próximo año. En este caso, bueno, pues Medina Espino catalogaba, utilizaba estos presupuestos de poco realistas, así como por las previsiones de crecimiento económico que contradicen a, en este caso, pues, a la Autoridad de Responsabilidad Fiscal y a los servicios de estudio del BBA, en que ya han dado también su valoración sobre ello, también en cuanto a los fondos europeos, así como también en los ingresos estimados en una situación como la que estamos viviendo. Medina Espino, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, en este caso, unos presupuestos que además, por si faltara poco, se habla de superávit cuando realmente el porcentaje destacado aquí no son los superávit, sino en este caso habría que hablar de los no ejecutados, ¿no?
Sí, efectivamente, hemos visto cómo, pues, una de las dificultades que tiene el gobierno es que cada año nos anuncian los presupuestos más expansivos, los que más crecen, pero luego también los que menos se ejecutan, porque recordemos que, por ejemplo, en el año 2020, que son los datos que ya tenemos cerrados a la espera de saber cómo se ha ejecutado este 2021, pero en el 2020 quedaron sin ejecutar 460 millones de euros, 60 de ellos, por ejemplo, para políticas sociales, siendo el año de mayor necesidad que ha tenido Canarias debido a que era el año en el que llegó el COVID, ¿no? Entonces, por muchos millones que se pinten en el presupuesto, si luego no se ejecutan, pues eso no vale de nada. Lo hemos visto, por ejemplo, con el plan de vivienda, para que el año pasado se subió un 28% el presupuesto, más de 100 millones de euros para el plan de vivienda, y en todo un año no se construyó ni una sola casa en Canarias para ese plan de vivienda. Entonces, el papel lo aguanta todo, pero la realidad es muy distinta.
Bien, las previsiones económicas, las previsiones de crecimiento económico, ya la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, así como los servicios de estudio del BBVA, hablaban y recortaban del 7,4 y al 8 respectivamente, mientras que el gobierno prevé en estos presupuestos un crecimiento del PIB del 13,9.
Así es que si en algo falla este presupuesto es en la previsión de recaudación, en la previsión de ingresos, y por tanto pues no se van a poder afrontar los gastos que dicen si no vamos a tener esos ingresos, y es imposible que aumente la recaudación entre impuestos directos e indirectos, como dice el consejero de Hacienda, en 350 millones de euros más con respecto a este año, si nuestra economía no va a crecer, según lo que ellos dicen también. Ellos dicen que vamos a crecer un 14% la riqueza en Canarias, pero los organismos independientes, los organismos oficiales como la AIREF, nos están diciendo que ese crecimiento se va a quedar en la mitad. Entonces, las cuentas no cuadran. O, por ejemplo, como se nos dice que vamos prácticamente a duplicar los ingresos por sucesiones y donaciones, cuando, por ejemplo, se deja una isla porque es necesario tomar medidas especiales para La Palma, cuando hay una isla entera en la que no se van a pagar donaciones y sucesiones. No sé si decir, señor Román Rodríguez, espera que mueran más canarios que nunca. Entonces, realmente el presupuesto, como digo, no se sostiene porque el cuadro, el parámetro macroeconómico, pues parte de un análisis equivocado, y es que la economía no va a crecer tanto como dice el gobierno.
Sin embargo, lo que sí advertía usted que esperaba que no creciera es la subida salarial para los altos cargos del gobierno.
Efectivamente, el señor Rodríguez, cuando le hacíamos esta observación de que organismos independientes y organismos de gran prestigio dicen que no vamos a crecer tanto, decían que no, que esos cálculos no eran de fiar, que los suyos eran los de fiar. Entonces, mira, ¿cómo me voy a fiar yo de un consejero de Hacienda y de un gobierno que dicen que no se van a subir por primera vez en toda la legislatura, no se van a aplicar la subida de sueldo de los funcionarios, y que luego cuando uno lee la ley, en el artículo 36 dice justamente lo contrario, que el año que viene se van a volver a aplicar esa subida? un gobierno que te engaña en estas cosas tan elementales o que ni siquiera reconoce, pero igual pudo ser un error de un copia y pega, pues como usted comprenderá, no es de fiar. Y me parece impresentable que teniendo 380.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social, que se ha disparado en 100.000 personas más en el último año, el gobierno de Canarias, una vez más, se vaya a subir los salarios.
En este caso, ya que habla de la situación de dependencia, la situación de pobreza de la ciudadanía canaria, bueno, además de los 101 trabajadores nuevos que se incorporaban a la consejería, ahora se habla de la incorporación de 50 más. No parece que haya cambiado ni ha sido efectivo la contratación de este personal.
Bueno, es que las cifras no son del todo ciertas y por eso el diputado del Común está haciendo por iniciativa propia un análisis en profundidad de lo que está pasando con la dependencia en Canarias. Es decir, de esos 101 trabajadores que se anunciaron para contratar durante este año, lo cierto es que todos no han ido a la dependencia. Han ido a diferentes áreas de derechos sociales, todas ellas con bastante déficit de personal. Pero es que en concreto en la dependencia se contrataron 58, pero la mitad finalizaba contrato. Con lo cual, esos que entran nuevos todavía incluso tienen que someterse a un periodo de formación para ponerse al día en la gestión de esos expedientes, y no son esos 100 trabajadores, como digo, pues son al final menos de la mitad. Así que una cosa son los anuncios también que hace el gobierno, la señora Santana es especialista en eso, en anunciar, hace ya más de un año que nos prometió que la ley, por ejemplo, de renta ciudadana iba a estar aprobada y seguimos esperándola. Nos prometió que el ingreso mínimo vital iba a ser la panacea y actualmente no se sabe por qué será el mismo número de ingresos mínimos vitales en el País Vasco que en Canarias, cuando aquí tenemos el triple de pobreza. Yo le he preguntado a la señora Santana que por qué nos interesa por este asunto para gestionar mejor ese ingreso mínimo vital para los canarios, y tampoco le ha interesado el tema. Así que, mire, yo creo que la decepción ya con los derechos sociales por parte de los ciudadanos que llevan meses esperando por una respuesta por la PCI o por el ingreso mínimo vital, yo creo que es más que evidente que es la consejería que peor funciona el gobierno.
Esta comparecencia del señor de Román Rodríguez, en este caso para explicar los presupuestos, se produce con tan solo un fin de semana y un festivo para estudiarlos por parte de la oposición, según usted denunciaba.
Bueno, es que solo hay que ver la hemeroteca, solo hay que ver las noticias. El viernes se presentaba el presupuesto en el Parlamento de Canarias, después, por cierto, de haberse presentado a todo el mundo, a sindicatos, a empresarios, a los medios de comunicación, y nos dieron solo 2 días para poder estudiarlo, 2 días y un festivo, y ya el martes, nada menos que unos presupuestos que les llevan elaborando durante meses, tenemos que verlo en esos 3 días para poder nosotros hacer nuestra intervención y nuestro análisis. Yo creo que son de recibo que como mínimo deberíamos tener los parlamentarios una semana para poder estudiar el presupuesto, porque si no, pues mire, no podemos hacer tampoco el trabajo que quisiéramos hacer porque no se nos permite hacerlo. Y yo creo que esto obedece pues a algo intencionado por parte del gobierno de obstaculizar el trabajo de la oposición en el Parlamento de Canarias, en este y otros muchos asuntos, ¿no?
Bien, desde el gobierno y de los partidos que apoyan al gobierno se habla de que en este caso son unos presupuestos expansivos, como usted bien nombraba hace un momento, destinados principalmente al tema de sectores productivos, al empleo, a los servicios públicos, sanitarios, educativos y sociales. Estamos hablando de los sociales, pero en educación, en otra comisión usted a la consejera Manuela de Armas de Educación lamentaba que el presupuesto para educación del año 2022 no alcance el 5% del PIB que establece la ley canaria. Y bueno, pues en este caso hablaba usted de que no se alcanza el 5%, sino que queda en un 4,29, que se sigue rebajando, no se sigue rebajando o no se trabaja para seguir rebajando la ratio de alumnos por clase, pero se sigue reduciendo el número de profesores. En definitiva, no cuadra lo que dice desde el gobierno con lo que usted vaticina en educación.
Bueno, yo creo que es una lástima, teniendo el presupuesto más expansivo de la historia, más recursos que nunca, que no seamos capaces de cumplirlo con lo que dice la ley de educación, que lo que viene a decir la ley canaria es que para este 2022 habría que alcanzar, la inversión en educación tiene que alcanzar el 5% de nuestro PIB, de nuestra riqueza. Y no solo es que no vayamos a cumplir este año, es que retrocedemos incluso unas décimas con respecto a lo que se había avanzado el año anterior. Y otra cosa que tampoco se entiende es que contando con más presupuesto, vayamos a tener menos profesores en las aulas, porque para el año pasado, el año COVID, que se hizo muy bien, se contrató a más de 2.500 docentes y esta vez nos vamos a quedar en 1.700. Entonces, ¿cómo con más presupuesto perdemos profesores? Y por tanto, eso lo que hace es que no se bajen las ratios en las aulas. Si usted le pregunta a un profesor qué es lo más urgente en la educación en Canarias ahora mismo, y lo que te dicen es contar con, no se puede trabajar con 30 alumnos en una clase de secundaria cuando hay 5 que tienen unas dificultades graves que atender y que no se puede, porque tampoco hay un refuerzo, porque esa atención a la diversidad que tan bonita queda en el papel tampoco existe. Como mucho sacan a ese alumno que necesita un refuerzo 1 o 2 horas a la semana, y eso tampoco es suficiente. Y lo que hace falta es, en definitiva, como hacen los países donde mejor funciona la educación, que tienen ratios más bajas, los países del norte de Europa, ratios más bajas para que la atención del profesor al alumno sea de mayor calidad, y también descargar a los profesores de esa burocracia inútil, absurda. Cada año, con cada ley de educación, les cargan de más burocracia. Yo creo que los profesores lo que tienen que estar es atendiendo a los alumnos en el aula, que es lo que además quieren hacer.
No paraba solamente ahí la crítica a los presupuestos, sino que además usted mencionaba que el año 2019 las islas han dejado de recibir los 42 millones de euros. En este caso, lo argumentaba para reclamar que a su vez se reclama el Estado un plan de infraestructuras educativas en Canarias, que para acometer las aulas en Costa de Guise, en Lanzarote, aquí en Fuerteventura hay varios centros pendientes. Bueno, en este caso no parece que ni salga por el presupuesto canario, ni tampoco porque se reclame a Madrid el que se invierta más en centros escolares, ¿no?
Mira, todavía hay miles de niños en Canarias que están estudiando en barracones, y esto es una batalla que llevo desde el inicio de la legislatura, porque yo estuve en ese colegio de Costa Teguise antes de llegar al Parlamento, hice una visita, estuve dentro de unos de esos barracones y vi cómo son esas instalaciones, que no reúnen las condiciones. A mí no me gustaría que un hijo mío estuviera en un barracón, y por eso estoy luchando. Incluso diputados, alguno que apoya al gobierno me reconocía, oye, estuve en un colegio lleno de los barracones y ahora entiendo la lucha que tienes con este tema. Y lo que no es de recibo es que nosotros tuviésemos en los presupuestos en el año 2018, los presupuestos generales, 42 millones de euros para infraestructuras educativas en Canarias, porque tenemos peores infraestructuras que en el resto del país, y que cuando el señor Sánchez llega al gobierno después de la moción de censura, ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021 han mandado un solo duro, un solo euro a Canarias para infraestructuras educativas. Yo creo que hemos dejado de percibir 126 millones de euros porque el gobierno del Partido Socialista en Canarias no ha sido exigente con el gobierno socialista en España, cuando era una partida que, como digo, se consiguió incluir en los presupuestos del último gobierno del Partido Popular.
En este caso, el peor retrato de un fracaso educativo se ve en el tema del fracaso escolar, y se había presentado enmienda, pero todavía la consejera no ha llevado al Parlamento ninguna medida para luchar contra ese fracaso escolar. Usted instaba a que lo hiciera en estos meses del año, y que evitara así el que tuviera que volver esa enmienda nuevamente al Parlamento.
Efectivamente, nosotros logramos que el año pasado se aprobara una enmienda que presenté, que era que el gobierno, la Consejería de Educación, se comprometiera a una estrategia, con incluso detallando la inversión que se iba a hacer, para reducir, y con datos objetivos y con objetivos claros a conseguir, para reducir al menos en un 10% la tasa de fracaso escolar en Canarias en un plazo de 5 años. Se aprobó la enmienda, los grupos del gobierno la aceptaron, la propia consejería la aceptó, y había que presentar ese plan en los 6 meses siguientes de aprobado el presupuesto, es decir, antes del verano. Yo llevo reclamando y recordando el plan durante todo este año. Va a acabar el año y nos ha presentado, y ya le he dicho a la consejera que tendré que seguir insistiendo y que voy a incluir de nuevo esa enmienda, porque no han cumplido con su promesa de presentar ese plan en la Cámara.
Bien, y ya también en otra comisión, con don Blas Trujillo, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, también abordando la situación en que se encuentra la situación sanitaria en Canarias, hablaba usted de la temporalidad de los profesionales sanitarios y el refuerzo de atención primaria y urgencia. En la isla de Fuerteventura se han dado en las últimas fechas cierre de urgencias por falta de profesionales. En este caso estamos hablando también de listas de espera, algo que usted reclama al consejero y bueno, estamos muy por debajo de la media de resolver todos esos problemas que se están planteando.
Pues es algo que está todo conectado, porque evidentemente si no se invierte en atención primaria, para que pueda haber una buena atención en esa puerta de entrada a la sanidad pública, ¿a dónde va a recurrir la gente cuando me dan cita para dentro de 3, 4 días o una semana en atención primaria? Pues va a ir a las urgencias, y se van a colapsar las urgencias para temas que quizás no son urgentes, pero no encuentran la puerta de entrada por la atención primaria. Los profesionales siguen considerando que es insuficiente la inversión que se hace en atención primaria, porque todas estas patologías que se atiendan en esos centros de salud y que se atiendan bien, evitaremos que muchas de esas patologías se compliquen y acaben, por ejemplo, en lista de espera quirúrgica, ¿no? Yo creo que el esfuerzo en atención primaria, aunque crece la sanidad, no es lo suficiente, y sin duda otro asunto pendiente es dar estabilidad a los profesionales de la sanidad. De nada vale haber estado saliendo a los balcones a aplaudir, diciendo que son todos estupendos, que están jugando la vida por nosotros, y a la hora de la verdad están encadenando contratos cada semana, cada mes o cada año, y así llevan incluso algunos profesionales hasta 15 años en nuestra sanidad pública con contratos temporales. Luego el gobierno, bien que que intenta apretar a los empresarios, ahora lo vemos con la famosa reforma o derogación, o ellos mismos aclaran lo que quieren hacer con la reforma laboral para acabar con la temporalidad, cuando es la propia administración la que comete un abuso de temporalidad y además reconocido incluso por los tribunales europeos. Yo creo que no es de recibo que en todo este año no se haya convocado las ofertas públicas de empleo o se haya llegado a un acuerdo con los sanitarios afectados para darle la estabilidad lo antes posible.
La pandemia paraba el crecimiento de las listas de espera, pero así todo, 27.000 personas a la espera de operaciones, 28.000 en pruebas diagnósticas y 100.000 en cuanto a consultas se refiere. Estamos hablando de unas cifras muy difíciles de recuperar por la sanidad canaria en estos momentos y con la estructura que tiene, ¿no?
Efectivamente, hay que hacer un esfuerzo extra en la sanidad, porque esas listas de espera son terribles y estamos hablando de personas que en esa lista de espera están sufriendo en muchos casos dolores terribles, patologías muy complicadas y merecen una atención sanitaria. Yo creo que en la vida, si algo es fundamental para luego uno poder trabajar, estudiar y cumplir sus objetivos, es tener salud. Y por eso yo creo que es tan importante que nuestro sistema público de salud funcione. Y la atención, una vez que entra uno en el sistema, es muy buena, pero el problema es lo que cuesta entrar en el sistema. Y en eso tenemos que hacer todo lo posible para cambiarlo, porque, como digo, es que es sufrimiento que se genera a las personas con dolores y con patologías que no pueden estar meses o años esperando para ser resueltas.
En este caso, el Hospital Insular Materno Infantil es el centro de referencia de Lanzarote y Fuerteventura. Y bueno, 300.000 euros en los presupuestos era lo que daba, según usted, escasamente para redactar un proyecto para la reforma de ese centro hospitalario, el materno infantil me refiero. Y bueno, pues en este caso no se ha hecho, se plantea que estos presupuestos se recoja o que se inste desde el área de sanidad, se inste al área de hacienda para que se recoja ese importe para el proyecto de reforma, mejora del centro hospitalario universitario materno-infantil.
Sí, yo tengo que decir que estoy muy molesta con este asunto, porque esto fue una cuestión que plantearon los propios profesionales del materno-infantil, que vinieron a la Comisión de Sanidad, en este caso propuesta del Partido Popular, del doctor Ponce, que también es diputado de la Cámara y conocía esta realidad, y que uno también conoce como madre cuando su hijo ha estado ingresado en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, ¿no? Y sabemos la situación que hay de hacinamiento, de que hay hasta 8 niños en un mismo boxes, que hay pacientes que son lactantes con otros que son mucho mayores, que no hay intimidad para los niños, que es una cuestión que recoge la Carta de Derechos Europeos de Niños Hospitalizados, o sea, que están en unas circunstancias que no son en las condiciones en las que tienen que estar atendidos los niños, sus familias y los profesionales en un centro que fue construido hace 40 años y que no ha sufrido ninguna mejora significativa en este tiempo.
Oígame, el ayuntamiento...
El gobierno, dígame.
Perdón, me he interrumpido.
Que el presidente del gobierno precisamente le pregunté por esta cuestión hace poco menos de un mes, y se comprometió a que se licitaría la nueva obra del materno infantil, la nueva torre para mejorar las instalaciones, que va a costar 43 millones de euros, que se licitaría la obra en este año y que comenzaría la construcción en el siguiente. Pues la sorpresa está en el presupuesto, cuando vemos que hay una partida de 300.000 euros para hacer la obra. Eso lo que indica es que no se va a iniciar la obra en el 2022, y yo presentar una enmienda en este sentido, y además estoy muy indignada con esta promesa vacía que nos hizo el presidente del gobierno de Canarias y que no ha tenido su reflejo en los presupuestos de la comunidad autónoma. Y por tanto voy a presentar enmienda y voy a pelear para que sí, de verdad, se inicien las obras del materno infantil en el año 2022.
Medina Espino, en este caso el Ayuntamiento del Paso se ha desmarcado del resto de los ayuntamientos de la isla de La Palma, del Cabildo y del resto de las administraciones, de esa acción conjunta que se planteaba de las administraciones, por falta de un plan que se ejecute ya para ayudar a los damnificados del volcán. Se desmarca cuando, además, usted la pasada semana ya, el pasado jueves, día 4, a don Sebastián Franqui, como consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, le recordaba que no hay ningún plan específico recogido en los presupuestos de 2022 para La Palma.
Efectivamente, es que el gobierno, el señor Franqui, nos dijo, no, de La Palma no he puesto nada porque tenemos un capítulo que es específico de La Palma, y eso es absolutamente falso. En el presupuesto no hay ningún capítulo para La Palma. Hay una disposición adicional de un par de líneas que viene a decir que las consejerías pueden retener crédito hasta un importe de 100 millones de euros para, si lo consideran, hacer cosas en La Palma o destinar fondos a La Palma, pero no hay ningún plan específico, ninguna medida concreta. Y mire, vecinos de La Palma, las personas que están afectadas por esta terrible desgracia de haber perdido sus viviendas, sus negocios, sus cultivos, es que llevan ya 50 días sin recibir absolutamente nada, salvo visitas y promesas vacías. Y una cosa es la unidad política, en lo que se refiere que todos tenemos que actuar, cada uno dentro de sus responsabilidades de la forma mejor coordinada posible, y otra cosa es estar 50 días sin que hayan visto una sola ayuda, cuando además los municipios han recibido donaciones, por ejemplo, de ciudadanos que quieren ayudar, o de empresas, o de ONGs, o de organizaciones, y este dinero ven que no llega a los vecinos. Por tanto, ¿yo qué quiere que le diga? Yo entiendo perfectamente al Ayuntamiento del Paso, ante la inacción de los demás, ante la falta de que esas ayudas lleguen cuanto antes a la gente, pues ellos ya se han puesto manos a la obra, me parece totalmente comprensible.
Pues muchas gracias, Vina Espino, portavoz del Grupo Mixto del Parlamento de Canarias. Gracias, hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Parlamento, Radio y Sintonía, y nos vamos a hablar a continuación, cerrando ya este espacio, con don Iñaki Álvaro Bandera, portavoz en materia económica del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. Pero recuperamos esa llamada que no podíamos realizar anteriormente con doña Esther González, diputada. Portavoz económica de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias. Hablamos que ella valoraba el presupuesto 2022 que aspira este presupuesto a que Canarias se consolide como una sociedad más justa. La portavoz económica de Nueva Canarias dice que no se olvida de La Palma, tampoco los sectores productivos, el empleo, y además garantiza los servicios públicos esenciales. Doña Esther, buenos días.
Muy buenos días.
Yo ya pensaba que me iba a poder...
Disculpas por lo de que no me localizaba, que estaba comunicando, pero es que en medio me ha llamado otra radio y ya no podía controlar el tiempo.
Muy bien. Esther, hablamos...
Disculpa.
Excusada totalmente. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien?
Bien.
Ajá. Bueno, valoraba usted los presupuestos generales de la comunidad autónoma que son se debatirán el día 21 y 22, si no recuerdo mal, del próximo mes de diciembre, ¿no?
Efectivamente.
Y hablaba usted de que estos presupuestos son las terceras cuentas aprobadas en esta décima legislatura correspondiente al 2022, bueno, pues presentado ya en comisión la pasada semana por su compañero y consejero de Economía y Hacienda, don Román Rodríguez, que Canarias aspira a que Canarias se consolide como una sociedad más justa y equilibrada, así como además decía que recordaba que no se olvidan de La Palma, tampoco de las familias y las personas más vulnerables, de los sectores productivos y el empleo, además de que garantiza los servicios públicos, sanitarios, educativos y sociales. Presupuesto expansivo le llaman.
Sí, yo es que nosotros me está repitiendo lo que yo he dicho, con lo cual poco te tengo más que decir, pero que efectivamente nosotros entendemos que el presupuesto tiene un carácter, un mercado carácter progresista que es eminentemente social. No podemos olvidar que el 75% del presupuesto va a acción social, a servicios básicos fundamentales, a todo lo que es los servicios públicos, que es un presupuesto expansivo, que es realista, que es prudente y que además tiene una clara vocación de fomento de las inversiones públicas, del apoyo a los sectores productivos, porque es que esos son los sectores que impulsan la creación de empleo. Y eso es lo que se desprende tanto del texto articulado del proyecto de ley como de los estados financieros de lo mismo. No nos olvidemos, el crecimiento, este presupuesto tiene un incremento respecto al del año 2021, yo ya estoy en 2022 y ya hablo como si estuviéramos en el 2022, que el presupuesto del 2021 de un 37% de incremento, 600 y pico millones de euros, que además se pueden incrementar aún más a lo largo del ejercicio, pues con lo que venga de Europa, con las distribuciones que se hagan desde el gobierno de España de los recursos europeos y además con todas esas partidas que estén o que al final de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, pues se consigan vía enmiendas para Canarias y que pueden ser varios cientos de millones. Yo entiendo que, hombre, el presupuesto es ideal. Ideal no creo que sea ningún presupuesto en el mundo y no va a cubrir todas las necesidades que haya en Canarias, porque los presupuestos son eso, presupuestos no son milagros, ¿no? Pero sí creo que van en la tendencia, en la línea de que Canarias sea una sociedad más justa, más equilibrada, con mejor redistribución de la riqueza y que podamos pues salir de este bache. No hablo de que salgamos en el 2022, pero de que sí que podamos ir recuperando lo que teníamos en los tiempos pre-COVID, ¿no? En el 19 y en el 18. Y por supuesto que no se olvida de La Palma, porque no solo ya las partidas que distintas consejerías, por ejemplo, de turismo, hay del orden de 1.300.000 euros, algo así era la cantidad, sino que es que esa disposición adicional, vamos a ver, primer punto, para que Canarias no se olvide de La Palma y que el gobierno de Canarias no se olvide de La Palma, no hacía falta poner nada en los presupuestos. De hecho, en este año, en el año 21, en los presupuestos no hay nada para La Palma porque no había erupción volcánica. Eso ha significado que no se haya destinado dinero por parte de las cuentas canarias a La Palma. No, es falso, se han destinado. Lo mismo digo, o sea, se destinará todo lo que sea necesario. ¿Qué se ha hecho? Pues de manera, para dejarlo reseñado, por decirlo de alguna manera, lo que se ha hecho es establecer una disposición adicional que una cantidad mínima de 100 millones de euros ampliables, ¿no?, irán destinados a La Palma y que se harán mediante las retenciones de crédito, porque ¿dónde pones tú el dinero para La Palma? ¿Qué sabemos en este momento si en transición ecológica para todo el tema del planeamiento es lo que sea necesario, si para el área turística o para el área de economía o de comercio? En este momento la reconstrucción no se sabe, o sea, está en ver qué se hace, pero es que lo primero que tiene que ocurrir es que acabe el volcán. Las ayudas inmediatas, esas tienen ya la cobertura la cobertura económica, y si hace falta más, pues más cobertura económica tendrán. Pero lo que sí está claro, garantizado, y creo que se ha demostrado desde el 19 de septiembre, que fue el día de la erupción del volcán, es que el gobierno de Canarias, los ayuntamientos, toda Canarias está con La Palma, y no se va a olvidar de La Palma, ni ahora ni después.
Pero lo que pasa es que estamos ahora en el trámite de enmiendas y demás, y luego el día 21 y 22 será el debate de esas enmiendas de la oposición y de los propios grupos que apoyan al gobierno. Digamos que todavía se pudiera concretar aún más en el presupuesto cantidades para La Palma, ¿no?
Pero es que yo creo que están concretadísimas, quiero decir. A ver, cuando el presupuesto pone que hay una, o sea, que una cantidad mínima de 100 millones de euros ampliable, lo que haga falta, va a ir destinada a La Palma, o sea, en resumen, todo lo que La Palma necesite irá destinado a La Palma. ¿Qué concreción se necesita más? ¿Dónde lo concretas cuando ni siquiera ha acabado la erupción? Es lo que quiero decir, o sea, es que el que esté, o sea, pintar por pintar en un presupuesto creo que no tiene objeto.
Sin duda.
Es lo lógico. Esa es mi planteamiento, el planteamiento de Nueva Canarias y el planteamiento del vicepresidente del gobierno, y creo que es acertado, ¿eh?
Muy bien, pues, doña Esther, no le quitamos más tiempo. Sé que hoy es una jornada apretadita, que hay pleno mañana y pasado también en el Parlamento de Canarias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y hasta una nueva ocasión. Gracias. Saludos.
Gracias a ustedes.
Hasta siempre. Bien, y culminamos, como decíamos, con Iñaki Herbro Bandera, portavoz económico del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. Los diputados de la isla de Fuerteventura en el Parlamento de Canarias, José Iñaki Herbro Bandera, Rosa Bella Cabrera y Pedro Sosa, han valorado el proyecto de ley de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2022 del Gobierno de Canarias, con un incremento de más del 16% en inversiones previstas en la isla con respecto al ejercicio al presente ejercicio de 2020-21, lo que permite que a Fuerteventura contar con 87.410.172 euros el próximo año, además de los fondos adicionales que con toda seguridad se sumarán procedentes del gobierno de España y Europa. Don Iñaki Herbro Bandera, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Bien?
Bien, muchas gracias.
Comenzando la semana.
Trabajando. Sí, comenzando la semana, pues, la verdad es que trabajando en el pleno de mañana, donde llevo pues una proposición de ley para la mejora desde la perspectiva del consumidor del comercio electrónico, una comparecencia también para analizar los presupuestos del Estado y su influencia en Canarias, y preparando enmiendas con respecto a estos presupuestos, ¿no? Que estar en el gobierno no significa que no presentemos enmiendas.
Sin duda, a debatir 21 y 22 de diciembre, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Bien. Pues habla usted de que resaltaba que los presupuestos de 2022, o con ellos, Canarias aumentará sus ingresos, pero sin subir los impuestos, y que continuará manteniendo la menor deuda pública per cápita de todo el Estado, lo que nos permite poder tener recursos para intervenir ante cualquier evento, algo necesario en la actual incertidumbre.
Sí, bueno, hay un mantra que está repitiendo la oposición, también lo hizo el ejercicio pasado, yo creo que tiene poco recorrido, ¿no? Y es que no creen en el marco macroeconómico que prevé los presupuestos. Ya en el año pasado decía que los presupuestos, eso lo que conlleva, para que la gente lo entienda, conlleva es que si las previsiones de crecimiento no se cumplen, entonces los presupuestos de ingresos que vienen derivados de la actividad económica, por lo tanto de la recaudación de impuestos, no se cumplen. Y al no cumplirse, pues los presupuestos entran en un desequilibrio. Los ingresos previstos para el año 2021 con respecto a los que se presupuestaron van a ser mayores. Me refiero a recaudación propia, han sido muchísimo mayores los que hemos recibido por parte del Estado. Solo el decreto de ayudas a PYME, pues, supusieron más de 1.100 millones de euros que no estaban previstos, por poner un ejemplo, y en el año 2022 va a ser un tanto lo mismo. O sea, si los presupuestos crecen un 7%, no es por otra cosa, sino porque hay unos ingresos que hay un presupuesto que el 80% de los ingresos son recursos que nos vienen de fuera, ya sea del Estado o de Europa, que ya son ciertos, no están sujetos a ninguna incertidumbre. Es verdad que la economía y la sociedad están sujetas a incertidumbre, pero los presupuestos, la otra parte, ese otro 20% de ingresos tributarios de la comunidad autónoma, yo estoy seguro que se van a cumplir, igual que se han cumplido con creces en el año 2021, sin tocar ningún tipo de impuesto. No se sube ningún impuesto. De hecho, los pocos cambios que hay en la ley de presupuesto con respecto a los tributos, pues vienen básicamente referidos a La Palma, y lo que hacen es establecer exenciones y ayudas fiscales para ayudar al desastre que está ocurriendo en La Palma.
Destacaba usted en su valoración que dentro de las mejoras introducidas para 2022, la transición ecológica es el departamento que más crece en el presupuesto con respecto al año anterior, seguido del área de agricultura, dos políticas necesarias para proteger el futuro de nuestra tierra.
Sí, en términos generales el presupuesto crece en todas las áreas. Si nos vamos a términos absolutos, la que más crece, porque siempre ha sido así además, es sanidad, que aumenta en 160 millones, y detrás de sanidad y educación, que aumenta 158 millones. A mí me gustaría aquí hacer un inciso, y es en general, en casi todas las consejerías, en algunas más que otras, por ejemplo, en educación, la propia consejera decía que a lo largo del año estaban pendientes de incorporarse hasta 118 millones de euros más provenientes de fondos europeos. Lo digo porque nos va a ayudar a acercarnos a ese objetivo del 5% del PIB, que no hemos llegado, y esa es una cuestión que tenemos que asumir, no hemos llegado, también porque hemos empezado a acercarnos y estar en esa senda de crecimiento después de que hemos entrado al gobierno, y la ley lo establecía era un periodo mucho más amplio para poder llegar paulatinamente, lo que no se puede hacer en 3 años o 4 años, hacer lo que la ley preveía para 8. Dicho esto, en términos relativos, las que más crecen son transición ecológica. Hay un compromiso claro del gobierno de Canarias por la sostenibilidad, por el cambio de modelo energético. También vienen fondos europeos que nos ayudan a lograr esos objetivos. Y en materia del sector primario, bueno, pues la soberanía alimentaria y en general el ayudar a nuestro sector primario, que mucha falta nos ha hecho en estos tiempos de pandemia, donde, bueno, pues la cercanía, los productos kilómetro cero, pues han sido fundamentales para poder tener abastecidos los mercados. Desde luego son pasos importantes, y como te decía, aún así lo que más crece es sanidad. El Servicio General de Salud va a llegar a 3.500 millones de euros. Yo recuerdo todavía cuando a finales de la legislatura anterior, el último presupuesto, Coalición Canaria, pues alardeaba de que el Servicio General de Salud llegaba a 3.000 millones y que era algo, una cifra histórica, ¿no? Bueno, ya estamos en 3.500. En 3 años hemos incrementado el presupuesto del Servicio de Salud más que en toda la legislatura anterior. Va a seguir creciendo. Se consolidan pues todos los profesionales sanitarios que se han incorporado para luchar contra la pandemia, que van a ser, evidentemente, clave para poder reducir la lista de espera, que ha aumentado en todas las comunidades autónomas, porque se ha restringido la actividad ordinaria, y eso, bueno, pues esa consolidación de los profesionales sanitarios va a hacer que Canarias, al igual que el resto de las comunidades autónomas, bueno, el resto de las comunidades autónomas, no todas han mantenido el personal sanitario, algunas han hecho procesos ya de ir despidiendo. Me viene a la mente, por ejemplo, Madrid, ¿no? Que bueno, últimamente siempre se compara al resto de las comunidades autónomas con Madrid. Madrid tiene solo en lista de espera para primera consulta 500.000 habitantes, ¿no? 5 veces más que Canarias, y no tiene precisamente 5 veces más de población. Sin embargo, está prescindiendo de personal que se contrató para luchar contra la pandemia. Canarias va en un sentido contrario. Tenemos que recuperar muchos años en los que las políticas públicas fundamentales no han sido, las políticas prioritarias para los gobiernos. Y estos presupuestos pues incrementan sensiblemente esas políticas, al igual que también lo hacen para las inversiones. Tenemos un montante de más de 1.300 millones de euros para ejecutar inversiones en Canarias, que eso evidentemente va a ayudar a la recuperación, va a ayudar a la transformación de Canarias, va a generar empleo directo e indirecto. al igual que las ayudas a los sectores productivos, las ayudas que siempre ha habido, ¿no?, al sector primario, al turismo, a la industria, al comercio, que también se incrementan pues, prácticamente un 30% con respecto al año anterior.
87, ya que hablamos de inversión, 87 millones de euros lo que se recoge en los presupuestos de la comunidad autónoma para la isla de Fuerteventura. De ellos, 8 millones de euros se destinan al equipamiento del búnker de radioterapia y la unidad de hemodinámica. Se amplían en un 10,19% el presupuesto de la gerencia, eso en materia sanitaria, así como un incremento de 7.588.077 euros en el presupuesto para el gasto de personal, entre otras materias.
Sí, el presupuesto en materia de infraestructura sanitaria aumenta. Es verdad que hemos detectado, y lo hemos hablado con la consejería, por ejemplo, que ha salido, ¿no?, en la prensa, el CAE de la zona sur de Fuerteventura, ya nos han explicado, fue un error de mecanización de la partida y la vamos a incorporar vía enmienda. Es una cuestión que ya está asegurada. Se trasladan el resto de las inversiones, que también hay que decir que muchas no están ejecutadas, pero también hay que apuntar que, bueno, que no siempre es responsabilidad de un gobierno, y me refiero al caso de la puesta a disposición de los suelos, ¿no? Desde el año pasado se lleva reclamando, por ejemplo, el Ayuntamiento de Paja, la zona del CAE, el suelo para el CAE de la zona sur. Ahora mismo está el suelo todavía en informe de idoneidad, y nosotros esperamos que cuanto antes se empiece con la redacción del proyecto y se empiece a ejecutar la obra, a ser posible, antes de que finalice la legislatura. Pero así hay otros consultorios locales donde, bueno, pues los ayuntamientos tienen dificultades. No quiero trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos, pero sí es verdad que tienen dificultades. Y es curioso porque uno cuando recorre la isla ve que hay muchas infraestructuras y a los que los ayuntamientos han hecho un esfuerzo por ceder suelo. Me viene a la mente las estaciones de guagua, y lo digo por ejemplo por el caso del Cotillo, ¿no? Hay dificultades para encontrar un suelo suficientemente amplio para un consultorio local con proyección de futuro, y a mí me da pena que se haya destinado suelo a una estación de guaguas que no tiene uso, ¿no? Al igual que la que está en Corralejo, prácticamente no tiene uso lo que es la estación en sí. Las guaguas paran, sí, pero lo que es el edificio, bueno, pues poco uso le veo, ¿no? Pero bueno, eso son ya otras cuestiones sobre qué se prioriza o no se prioriza en Fuerteventura. También hay presupuesto para materia de vivienda. Hay una partida que puede pasar desapercibida, pero que es muy importante, de más de 7 millones de euros para contar con una planta automatizada de gestión de residuos de última generación en el complejo medioambiental de Zurita. Y bueno, y en general aumentan los presupuestos, aumentan los niveles de ejecución, allá se asegura la ejecución del tramo que está actualmente del eje norte-sur, así como, bueno, pues el proyecto del siguiente tramo que quiere priorizar el gobierno, que es el de Aeropuerto Pozo Negro, pues está también con los trámites ambientales para poder finalizar el proyecto y poder sacar la licitación cuando termine esa cuestión.
Pues, don Iñaki Álvaro Bandera, muchas gracias. Podemos seguir ampliando en próximas ocasiones estos presupuestos. Lógicamente hay que desmenuzarlos en una entrevista, se hace bastante dificultoso. En este caso lo podremos, y al igual que lo seguiremos, lógicamente, en el debate presupuestario en el Parlamento de Canarias. Feliz semana. Buen día.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Bueno, pues culminamos así tres visiones de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el próximo año 2022, la visión de doña Evelina Espino desde la oposición, doña María Esther González de Nueva Canaria y don Iñaki Álvaro Labandera del Partido Socialista. Oye, 17 millones de euros recoge los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para la isla de Fuerteventura en inversiones el próximo año 2022. Nosotros ya acabamos aquí con este tiempo de Parlamento y nos vamos ya con una pausa musical y publicitaria, en este caso con Otra Mirada. Volveremos, y que es el espacio que se realiza cada lunes por personas vinculadas a DIFUER y coordinado por el terapeuta musical Santi Marrero. Así pues, enseguida con Otra Mirada.